El presidente cubano Raúl Castro acusó el domingo a los gobiernos de Estados Unidos y de Europa de haber desencadenado una descomunal campaña de descrédito contra su país. No cederemos jamás al chantaje de ningún país o conjunto de naciones, por poderosas que sean, pase lo que pase, dijo Castro cuando habló en la clausura del noveno Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas, celebrado en el fin de semana.
La celebración de este Congreso ha coincidido con una descomunal campaña de descrédito contra Cuba, organizada, dirigida y financiada desde los centros del poder imperial en Estados Unidos y Europa, enarbolando hipócritamente las banderas de los derechos humanos. Se ha manipulado con cinismo y desfachatez la muerte de un sancionado a privación de libertad en 14 causas por delitos comunes, devenido por obra y gracia de la mentira repetida y el afán de recibir apoyo económico desde el exterior en un disidente político que fue incitado a mantener una huelga de hambre con demandas absurdas.
Escucharon este discurso, leyeron las palabras de Raúl Castro, un planteo muy frontal, muy duro, cero flexibilidad en cuanto a, por ejemplo, posibilidad de atender la demanda del preso político que en este momento está haciendo otra huelga de hambre en reclamo de la libertad de los otros disidentes recluidos, ¿no?
Yo creo que esto tiene dos vertientes que las resumo por el tiempo. Uno es lo internacional y una reafirmación de la dureza del régimen cubano, que no está dispuesto a flexibilizar absolutamente nada. Era una cuestión que podía haberlo hecho, ¿verdad? O sea, que era la liberación de lo que se están pidiendo, son 26 presos políticos con problemas de enfermedades. O sea, había una cosa razonable, negociable, que por razones de preservación del régimen no se ha querido hacer. Pero en segundo lugar tiene una vertiente interna que a veces se ve con menos claridad. Y esta tiene que ver, este discurso está hecho en el Congreso de las Juventudes Comunistas que tuvieron un reclamo que está pasando desapercibido, muy importante hacia el Partido Comunista en cuanto a mayores libertades. Es decir, jóvenes que están pidiendo internet, ¿verdad? Que están pidiendo comunicarse con el mundo, ¿verdad? No están pidiendo la vuelta del capitalismo, pero están pidiendo una serie de libertades. ¿Cómo se procesó en sus momentos en países socialistas de Europa? Entonces, hay una vieja táctica que ya creo que no surte más efecto del régimen cubano, y es frente a los problemas internos anteponer la conspiración internacional que amenaza a la pequeña isla de Cuba, y esto es lo que hizo en este Congreso.
Claro, en realidad es el Congreso, si vos lo lees, a mí me vino como nostalgia, ¿no? Porque he escuchado muchos discursos similares. Es un discurso combativo, y para alentar el ánimo combativo de los jóvenes comunistas cubanos, nada mejor que rememorar la historia heroica de luchas contra el extranjero cubana desde Martí en adelante. Y metiendo, digamos, la situación internacional, las declaraciones internacionales que se hacen ahora en relación a estos movimientos que hay en la misma bolsa, ¿no? Yo creo que es muy comprensible que lo haga, porque es cierto, tiene otras opciones, tiene la opción de no mencionarlo e incluso tendría la opción hasta de anunciar medidas
favorables. Perdón, Daniel, viste que en su discurso pide paciencia, bueno, que algunos cambios va a haber, pero llevan tiempo.
Claro, se refiere, sí, no se refiere, en ningún caso está hablando de libertades públicas.
No.
Habla, sí, de una agenda muy pesada de cambios necesarios, que no son inmediatos, que requieren tiempo, bla, 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 que si se quiere eso puede ser un poco como contrapartida, y es, además el mensaje es: no nos van a llevar a prepo. Mirá que si yo quiero hacer cambios los voy a hacer, pero voy a hacer los cambios que yo quiera, cuando yo quiera. Yo creo que todo esto es muy comprensible, porque el régimen tal como está no tiene una salida. Una aclaración: Raúl Castro dice en ese discurso que el señor que está haciendo, ¿cómo se llama el señor que está haciendo?
Guillermo Fariñas.
No está preso, ¿no? Digo, capaz que no es cierto lo que dice Castro, pero dice que estuvo preso, que ahora el señor... Porque a mí me llamó un poco la atención las facilidades que tiene Fariña para hablar con el exterior, comunicarse
permanentemente. Tiene razón Castro,
entonces,
no está preso, sí,
estuvo
sí.
preso,
corrijamos eso,
ahora
sí,
está
sí,
libre.
Es un disidente, eso sí, y está en huelga de hambre claro. contra el gobierno, sí, pero no es un preso.
Se comunica con la prensa internacional.
Ahora, por lo menos Castro dijo la verdad.
No, Raúl Castro dejó
y
claro ayer que...
ha estado internado en un hospital de... público cuando ha hecho crisis.
Bueno, privado no hay.
No, naturalmente. ¿Eh?
Ahora, privado no hay.
La posición del gobierno cubano quedó definida en este discurso, ¿no? Se está haciendo lo posible por salvarle la vida, pero si no modifica su actitud autodestructiva, será responsable, junto a sus patrocinadores, del desenlace que tampoco deseamos. O sea, no se va a atender el reclamo que está detrás de esa huelga de hambre.
Yo diría que de esto es asunto de la dinastía castrista, porque recordemos que un país que hace 50 años llevó adelante una revolución para que todos fueran iguales y no ha podido encontrar ni dentro del Partido Comunista Cubano ni entre todos los ciudadanos otro que tome la bandera que no sea el hermano del dictador Castro, realmente ya eso es impresentable. Pero digo, tiene dos cuestiones. Uno es efectivamente la falta de autocrítica hacia la interna, porque califica como causas de delitos comunes en las que evidentemente tienen muchísimos componentes políticos. Entonces ahí hay una dualidad de criterios. Estoy seguro que si esa misma situación se planteara en relación a otros países, inmediatamente mucha gente se alinearía detrás de la prédica en favor de los derechos humanos y diría que allí faltan. Pero la segunda, que es la más relevante para mí, es que efectivamente creo que se ha excedido en la calificación de las personas que han osado dirigir recomendaciones a Cuba. Es decir, ha puesto, como aquí certeramente decía Daniel, en la misma bolsa a gente como el propio Partido Socialista Español. De modo que eso puede estarle significando a Cuba un progresivo aislamiento político en el concierto internacional que lo puede llevar a una situación análoga a la que se dio en Europa del Este allá a fines de los 80 y principios de los 90.
¿Venir?
Sí. No, yo creo que de alguna manera uno esperaba que ese pasaje, ese desplazamiento del ejercicio público del poder de Fidel Castro hacia su hermano fuera acompañado por cambios políticos, creo que consentidos por el propio Fidel Castro, de alguna manera. Por lo menos esa había sido la visión que se había dado. Algo ha pasado, no sé si de repente nos falta información en esto, algo ha pasado por lo cual esos cambios que estaban de alguna manera anunciados se han frenado, y este discurso parece indicar que se frenan nomás por más tiempo. A pesar incluso de que figuras muy relevantes de la intelectualidad cubana y de fuerte adhesión a la revolución han planteado la necesidad, de alguna manera estaban dispuestos a un proceso de mayor liberalización. Bueno, algo ha pasado y creo que ahí falta información. Ni Castro lo dice con toda claridad, ni por supuesto sus opositores lo van a exponer. Creo que nos faltan algunos datos y que efectivamente se ha frenado un proceso que estaba anunciado de alguna manera.
Datos que seguramente tienen que ver con la interna del Partido Comunista y del Ejército, ¿verdad?
Probablemente con la interna y tal vez también con la coyuntura internacional, ¿no? Con algunos procesos, porque yo creo que en esto tiene razón las dos partes, ¿no? Es decir, es verdad que Cuba tiene muchísimos años sin permitir libertades públicas, y también es verdad que Cuba tiene muchísimos años sometida a jugadas financiadas del exterior, pues, jugadas publicitarias, jugadas militares de distintos tipos, ¿no? De espionaje. Los dos hechos son ciertos.
Dos razones y hechos no equiparables.
Y una cosa no justifica la otra.
De todos modos, hay algunas reformas de las que anunció Castro en su momento que son más bien del área económica, que sí se han procesado. Digo, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de la telefonía celular, que, digamos, simplemente estaba prohibida por el hecho de que, como no podían tener todos un celular, entonces nadie podía tenerlo, y que se implementó como justamente como una forma de recuperar las divisas que andan circulando en la
economía.
Raúl
Castro era más bien el camino chino, no el camino
claro,
soviético, ¿no?
Claro, no reformas en el sentido de libertades públicas, sino reformas económicas para hacer más eficiente la economía.
Daniel sí, Buquet, pero... Buenir Sartú, Juan Gavito, Juan Carlos Dollenar, gracias por acompañarnos hoy martes, ¿eh?
Hasta la siguiente.